que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca.
Bienvenidos a la hora de bipolares en CUAP FM 103.4.
Oye, pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como decía Jim Carrey en aquella famosa película del Show de Truman, cuando se dio cuenta de que todo aquello se desmoronaba. Empieza Bipolares en 103.4, CUAC FM. Bipolares, el único programa que emite su making of en directo. Bueno, amigos y amigas de Bipolares y de CUAC FM 103.4, aquí estamos otra vez los Bipolares. Hoy ya tenemos, bueno, ya lo tuvimos la semana pasada, nuestro capitán. Os presento, como siempre, compartiendo cubierta conmigo, el marinero Darío. ¿Qué tal, marinero?
Genial, genial. Buenas noches a todos y muchas gracias por estar ahí, navegantes, en nuestro programa número 6.
Y como siempre, a los mandos de la nave, el Capitán Plas, que hoy tiene mensaje para el mundo.
Gracias, 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 contramaestre. En nombre de la tripulación de Bipolares y en el mío propio, queremos hacer un alegato en defensa del artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué cita? Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Por este motivo, desde este puente de mando, exigimos a los gobiernos europeos que están obstaculizando el trabajo de rescate de ONGs en el Mediterráneo, como Open Arms, un cambio radical en sus políticas migratorias y permitan el desembarco de los refugiados en sus puertos. Que no obliguen a estos voluntarios a tener que cambiar sus chalecos salvavidas por chalecos antibalas. Timonel, viremos 180 grados, destino, sentido común. Pasajeros, buenas noches y bienvenidos a bordo. Bipolares, Radio CUAC 103.4.
A sus órdenes, mi capitán. Hoy tenemos en Animostator un tema: emigrantes, refugiados y las mentiras que se cuentan. Luego tendremos el placer, en voces anónimas, de contar con una chica que nos contará su periplo personal. Y luego, como siempre, para finalizar, las historias para dormir de nuestro capitán.
El Animostator, en CUAC FM 103.4.
Bueno, marinero, empezamos con este gran tema que tanto mueve a la gente, el tema de los emigrantes, de las condiciones que dicen que se les dan, etcétera, etcétera. Este es un tema que da mucha controversia en la sociedad, y sobre todo cuando hay gente que está contando mentiras. Yo, hay veces, hay un vídeo que circula por las redes, que hay un señor que conduce un camión, una chica y un youtuber de estos que es un poco gilipollas, de que hablan que nos vienen a robar, que le dan. ¿Tú qué opinas de eso, compañero marinero?
A ver, el racismo es algo tan viejo como la palabra democracia, que habíamos hablado aquí sobre ella. Por desgracia, no nos acabamos acostumbrando a que además el racismo existe, porque nosotros fuimos donde estaban ellos todos tranquilos. No sé si sabías, por ejemplo, que en el siglo XIV, aquí empezó la primera segregación racial.
Cuando los hermanos Pinzones.
Aquí los extranjeros daban miedo de aquello, eran los judíos, los gitanos, todas las etnias que no fueran católicas, por así decir, pues ya se empezó a excluir. Antes incluso de salir para afuera. Luego eso todo se acentuó pues con la conquista primero de la península ibérica del sur y luego con la conquista de América, por supuesto.
Sí, bueno, que hay gentes que estamos en desacuerdo con la celebración del 12 de octubre, ¿no? Yo, por ejemplo, soy uno de ellos, donde se celebra el Día de la Hispanidad, pues eso, en una fecha que yo también me pongo que era el siglo que era, pero que hubo un genocidio clarísimo, que les quitamos sus dioses, sus oros, etcétera. Y bueno, después de todo eso, después, 400 años después, le quitamos la dignidad de que puedan venir a Europa.
Claro, es patético que, sabiendo que los recursos los sacamos de otros lados para traerlos aquí, utilizarlos aquí, la gente al final tiene que ir a aquellas zonas en donde se pueda trabajar, donde la economía fluya, y nosotros no hacemos más que poner barreras. Yo, por ejemplo, como emigrante, hijo de emigrantes que soy, soy el primero que en ese sentido intento tener mucho tacto. Nací en Suiza y a mis padres los trataron allí genial, tenían ganas de trabajar. Yo creo que aquí en España las ganas de trabajar tanto las tiene un extranjero como un español. Conozco muchos españoles vagos.
Bueno, que yo conozco a alguno de mi barrio que lleva 40 años con una cerveza en la mano y no ha cotizado ni un pavo.
Pues por eso te digo que a veces deberíamos mirar en nuestra propia casa, porque
yo no soy hijo de inmigrantes ni tengo familia de inmigrantes, pero solamente soy ser humano. Yo creo que ese es el tema, ¿no? Y ya no es creencia política, yo creo que es una creencia personal. Yo cuando veo la foto del mundo, yo no veo rayas negras. Tú las ves, tío, esas que dividen los países. Yo veo solo tres fronteras: azul, verde y marrón. Mar, bosques y tierra, ¿no? Y yo creo que es, somos un mundo multicolor, y eso es lo que yo aspiro. ¿Quién inventó las fronteras?
¿Quién inventó las fronteras? Pues el mismo que vio que los intereses se generaban gracias a las fronteras, los intereses económicos, los de los países. Sin fronteras triunfaría un poquito ese comunismo que soñaba Marx, sin fronteras. Porque yo siempre digo, yo soy comunista, pero sin fronteras. En este país, en un mundo como el nuestro, no se podría aplicar un comunismo real como se inventó. Luego,
no, pero a ver, no empieces a hablar de comunismo, tío, que luego nos hacen boicot de la radio. Si el capitalismo es el que ha globalizado el mundo. Ya. Lo que pasa es que lo han globalizado como ellos quieren.
Porque o sea, justamente se mueve a través de los intereses del capital y de los países. Lo peor del tema del racismo, y que sigamos teniendo debates a estas alturas, es que es un tema que ya tocó hasta la ONU. En 1965 se juntaron todos los países de la ONU y directamente prohibieron cualquier discriminación racial. O sea, es como un derecho humano en el que una persona al lado tuya se sienta igual que tú.
Es que es un derecho.
O sea, es un derecho universal.
Yo conozco personas de otros países, otras culturas, otras religiones. Yo cuando los veo no veo... Yo veo solo personas, ¿no? Hay otros que ven muertos y hay otros que ven ataques a nuestra integridad patria. El tema de los refugiados, que es algo que me llamó la atención, ¿no? La gente dice, no, es que aquí a los inmigrantes les dan más que a los españoles, ¿no? Y yo me pregunto, ¿pero aquí hay algún gilipollas que se cree que un político le va a dar más ayudas a alguien que no lo puede votar? Pero es que hay que ser gilipollas.
Sí, hay que pensar un poquito que los bulos les interesan justamente a esa parte política de la derecha en este caso, que lo que le interesa es que tú te creas ese tipo de cosas, que una persona viene aquí y tiene todo hecho y derecho, cuando es al revés. En realidad, si te pones a mirar y escudriñas, lo que encuentras es que los españoles tenemos más facilidades, porque tenemos... Yo, por ejemplo, ahora tengo el paro, si me quedo en el paro tengo ayuda familiar, si no tengo... O sea, no sé de qué nos quejamos, y además somos de los países de Europa con más ayudas.
Bueno, de quejar hay mucho que quejarse, pero yo lo que creo que no se pueden hacer... distinciones, porque mira, un dato, un refugiado, que es alguien que huye de una guerra o de una persecución política, como le pasó a nuestros antepasados en el año 39-40, cuando se refugiaban en México, en Francia, en España durante 6 meses reciben 50 euros al mes por adulto y 19 por niño, están en una casa de acogida. Después hay otros 6 meses que les dan hasta 700 euros de ayuda para tener un piso, y luego 300 de manutención. Y ese dinero no sale de las arcas de España.
No.
Ese dinero lo da la Comunidad Económica Europea, que tiene firmados unos acuerdos internacionales, los cuales no puede romper, por mucho que venga Santi Abascal. O sea, aunque nos diga Santi, Pablete, el niño pijo del PP, que van a no sé qué, que los españoles primero, no lo pueden hacer, porque son acuerdos internacionales de la Comunidad Económica Europea.
No calienta por igual en todas las cabezas, sino que pregunten al que está bajo nuestro pie. Millones de miles de millones de alambres, de verjas, de papeles y de ofensas, de uniformes, de fronteras, de banderas y de más mierdas, de dinero destinado a que no molestes a los ojos bondadosos de las fieras. Eres el pecado de la raza humana, como todos los sin tierra.
Marcao por un solo dedo. Marcao siguiendo tus huellas. Marcao nunca te dejan. Marcao en la misma estación. Parido al otro lado de la raya, en esa parte que no hay nada, porque después del saqueo se aplica la ley de tierra quemada. Una patera y muchas ganas, tantas como personas en el agua. El único fin, llegar a la playa de pie o tumbao.
Víctima, víctima.
¿Víctima y qué?
Víctima, víctima.
Se te ve en la piel.
Víctima, víctima.
Que caiga la red para impedir que muevas los brazos, para cortar.
No, no, no calienta igual el sol bajo nuestro pie. No, no, no calienta igual el sol bajo nuestro pie.
Como tú, la desociada, sabe del peligro de la jugada. Serás uno más de los miles que se lleva cualquier plaga. No de mosquitos, sino de mosquetones, de machetes y de hachas, de calaveras blancas, de hambre y de miseria.
Víctima, víctima.
¿Víctima y qué?
Víctima, víctima.
Se te ve en la piel.
Víctima, víctima.
Que caiga la red para impedir que muevas los brazos, para cortar tu vuelo.
Bueno, aquí seguimos en Radio Cuac FM 103.4 en el programa Bipolares, el único programa que emite su making of en directo.
Bueno, y tengo que llevarte yo la contraria un día, porque no me compares.
Te dejaré.
No me compares lo que hace Vox con de lo que estamos hablando, porque la gente a veces se confunde justo de eso. No tiene nada que ver el racismo con la xenofobia. Tiene algo que ver, pero no es lo mismo. O sea, lo que practica justamente cierto sector de la derecha en este país, en Vox y otros partidos, es xenofobia pura y dura, y es más bien repugnancia, asquerosidad hacia otro tipo de persona, otro tipo de gente, ¿sabes? No es en plan ideológico, sino es que no lo puedo ver delante y tufa, ¿sabes? Es lo que yo pienso con la gente más o menos que vota Vox.
¡Qué va, tío, qué va! Yo creo que te lo estás inventando todo, que no, que esta gente... ¿cuál es la diferencia entre xenofobia y racismo?
Claro, cuando hablamos de racismo es un poquito para que nos acordemos de Hitler, ¿no?
De Adolf.
El señor Hitler era esa superioridad, esa raza aria, ¿no? Es pensarse superior a los demás, entonces tener derechos sobre ellos. Más o menos, por ejemplo, lo que pasó en 1800, ahora mismo no quiero mentir, en 1800 y pico, en donde cogieron 18 países europeos, el Imperio Otomano y Estados Unidos, se juntaron y dijeron, África, ¿qué es África? Pues mira, es un trozo que se puede separar así, en crucitas, puma, esto para ti, esto para mí y tal. Sí, eso lo provoca el racismo. Yo creo que me da tanta asco al final el racismo, porque yo pienso, de todas estas cosas, de la apartheid, de todo esto que estamos hablando, no hemos aprendido. O sea, ¿a qué nos lleva el racismo?
no nos lleva a nada, nos lleva a los intereses de los de arriba para que los de abajo se piensen que el problema es de los de al lado, cuando el problema viene de arriba y no miran para arriba.
Un gran ejemplo, Salvini, ¿no? ¿Eh? ¿Qué pasa con Salvini en Italia?
Bueno, a ver, pues ya el otro día me estuviste hablando de un paisano que era un filántropo, que era amigo del rey, sí, y me sacas que... aquí a Salvini.
Pues por, justo por lo que estabas diciendo, porque se está aprovechando de ese sentimiento de ¿a quién echamos la culpa? En Italia, Italia va mal, igual que España o como otros países, pero la culpa ahora es del extranjero allí.
Claro, no, siempre la culpa tiene que llevar a alguien, ¿no? Mira, yo cuando escuchaba a Salarias Cañete y a esta gente y al Santi Abascal, con el tema de la sanidad, ¿no? Dicen, no, es que los españoles... A ver, la sanidad se financia a través del IVA y del IRPF. Los extranjeros que trabajan aquí, que vienen aquí a España a trabajar, pagan IRPF como cualquier otro ciudadano. Y cada vez que compran una barra de pan, pagan IVA. Entonces, no es eso. Y luego dicen, no, es que están colapsadas, decía Arias Cañete, el tipo ese. No, es que los extranjeros han dado cuenta del milagro español de la sanidad. Pero tío, si solo hay un 5% de extranjeros que usan la sanidad pública.
¿Quieres que te hable yo de quién satura más bien que extranjeros? Y lo sabes tú perfectamente. Sí, ¿qué extranjeros son los que vienen aquí veraneando en verano? Que también se gastan el dinero, ¿vale? Pero en sus países la sanidad funciona perfectamente. Es privada y la pueden pagar. Pero yo sé de casos en Alicante de gente que está aquí de vacaciones y aprovecha y se va a operar aquí.
Alemanes,
holandeses, rusos.
No, pero esos no importan.
Porque... Esos no son extranjeros, claro.
No, sí que lo son. Claro, sí que lo son.
Tienen capital.
Pero el color... No tiene, el dinero no tiene color. Tú cuando viene aquí como dicen ellos, los moromierdas, pero vienen en un yate de lujo con 400 concubinas y no sé qué.
Ni el residencia, ni el credo, ni el color, ninguna diferencia te hace superior. Estúpido racista, decepción del ser humano. 5 continentes en un mismo corazón multirracial.
Aquí seguimos en Cuac FM 103.4 en Bipolares por un mundo multicolor. Lo que te decía, un jeque árabe, ¿no? Que estos mierdas que dicen moros no sé qué tal, un jeque árabe es una persona bienvenida. Y alguno de estos nazis, cuando un negro mete un gol en su equipo, sí, lo celebran como si fuera tal, ¿no?
Y después le compran los discos de música también a ese mismo afroamericano también, porque salen más baratos esos discos que tal. A mí me da mucha gracia el tema, pero no tiene gracia, porque claro, cuando hablamos de temas raciales, de segregación y tal, estamos hablando de que políticos y países utilizaron el tema racial, por ejemplo, para hacer esclavos.
Bueno,
y no hace mucho tiempo tampoco.
Eso fue el tema estrella, ¿no? Si de hecho África no nos necesita a nosotros.
Nosotros
necesitamos a África. Claro. Tú lo estabas diciendo antes. Tú ves el mapa de África y son líneas rectas, tío. Son líneas rectas que hicieron para dividirse, tal. Y hoy en día, en el siglo XXI, en agosto del 2019, estamos sacándole las riquezas naturales a África que no tiene Europa. Y luego decimos, no vengáis aquí. Pero ¿cómo no vengáis aquí? Si nos estáis quitando nuestro presente y nuestro futuro, pues lo suyo es que vayamos a quien nos roba, ¿no? No vamos a ir a tal. Y gobiernos títeres y todo esto. O sea, es una corrupción tremenda. Y yo creo que las personas tienen derecho a moverse por el mundo en plena libertad.
Pero ¿hasta qué punto podemos hacer algo? Tú solo tienes que ver, por ejemplo, el ejemplo de Sudáfrica. El ejemplo de Sudáfrica es quizás para mí el más, no sé, el más cruel, porque es en plena África, vienen los colonos de fuera, dictan sus leyes y al final los propios africanos no son nadie allí, no pueden ni votar, no pueden tal. Es que no sé si sabes la historia de Nelson Mandela, estuvo 27 años encarcelado por este tema. O sea, es que acabamos poniendo los pies en el mismo agujero que siempre.
¿También sabes cómo acabaron el apartheid? Los supermercados los controlaban los blancos y lo que hicieron los negros fue no comprarle y acabaron con la apartheid. Y ahora ponme un poco de fondo musical, que se me acaba de ocurrir un pequeño rap. Es la hora de los patriotas recoger fresas y arándanos por 6 pavos la hora. Es más duro que menear una bandera, pero es la forma de hacer grande a España. Tu patria, Santi Smith, llegó la hora de trabajar de verdad por la patria. Doblar el costillar en vez de hablar.
Hace mucho tiempo.
Hace mucho tiempo que hice esta maleta.
Y partí en busca de un futuro como única meta.
Nadie sabe dónde acabará mi viaje.
¿Y a cuántos muertos? Verán mi equipaje.
Todas las llagas de mis manos y de mis pies ensangrentados. Solo las calma la esperanza de poder ver el otro lado. Que las olas se han llevado a muchos de mis compañeros, pero no más que las bombas o la falta de dinero. Y nada duele más que el hambre en la mirada de un niño, cuando ya no puedes darle nada más que tu cariño. Y aquí me ves con poca ropa llamando a las puertas de Europa. Nunca olvidaré lo que he dejado, mis hermanos muertos yacen al otro lado. Y ya lo sé, no soy bienvenido, pero las balas silban el miedo en mi oído. Ya lo sé, no se me quiere, pero tras esta verja mi pueblo se muere. Siento ser un ser humano, de esos de segunda clase, de esos que en tu telediario solo son muertos sin nombre. Atrás solo hemos dejado olor a tierra quemada. Delante vemos la frontera con sus guardias y alambradas. Mis hijos no tienen. Yacen al otro lado. Ya lo sé, no soy bienvenido, pero las balas silban el miedo en mi oído. Ya lo sé, no se me quiere, pero tras esta verja mi pueblo se muere. Tras esta verja mi pueblo se muere. Tras esta verja mi pueblo se muere.
Bueno, pues hoy empezamos Voces Anónimas, sí. Sin poner la cuña de inicio, amigo. Pero no pasa nada.
No pasa nada, ponla, el otro día lo puse tarde, yo, y no pasa nada, eso es el directo, tío. ¿Qué pasa? Para eso estamos, ¿no? Para eso están, Ramón.
Bueno, pues hoy tenemos el placer de que nos acompañe una chica que se llama Nicoleta, que es rumana, y nos va a contar su periplo de cuando vino a España. Llega el tiempo de Voces Anónimas. Bueno, ya nos puso la cuña. Más vale tarde que nunca.
Efectivamente.
O lo que os estaba diciendo, pues hola Nico, encantado de tenerte aquí con los bipolares. Sabes que somos el único programa, porque tú además eres oyente de este programa, que hacemos nuestro making of en directo.
Es bueno saber.
Bueno, pues un poco lo que te decíamos, tú eres rumana, vienes de Rumanía, sí. ¿Y cuánto tiempo llevas en España?
Pues en diciembre de 2001 llegué, aterricé aquí, en una, como me gusta a mí decir, en una patera con ruedas.
Media vida, 18 añitos, ya.
Pues sí, sí.
¿Y qué tal te acogió este país?
Yo creo que soy de los pocos que puedo decir que muy bien.
Nos alegramos, nos alegramos.
Digo pocos porque sí, tengo, conozco gente que no tuvieron la misma suerte. Tuve la suerte de encontrar gente que quería dar una oportunidad a los que vienen de fuera. Y de pues hecho, empecé bien.
¿Qué te movió a venir a España? ¿Qué fue lo que te llamó? Claro, porque me imagino que tú vives en Rumanía.
Me llamó mi hermano.
Ah, bueno, mi hermano. Oye, aquí pasa no,
me,
igual.
Me vi acabando una carrera y tener sí. que trabajar en el huerto de mis padres.
Claro, entonces lo que buscaste, como entonces, todos los seres humanos, pues un mundo mejor. Lo que me decías es que te llamó tu padre aquí, España.
Mi somos hermano.
Tu hermano, perdón. Somos un país de migrantes, aquí en los años 60, 70, 80, y hay aldeas en las que todos los que emigraron fueron al mismo país porque se llamaban unos a otros.
Sí, o sea, sí, después, sí, en el mío pasa lo mismo. De hecho, yo voy ahora de vacaciones en Rumanía, tengo un hijo, que hablamos casi siempre español y muchas veces nos sorprende saliendo, gente que nos contesta en español. Gente a lo mejor que estuvo
aquí, ¿no? Estuvo aquí trabajando. ¿Cómo fue tu llegada aquí? Porque cuando llegaste con papeles, sin papeles.
No, sin papeles. Era el final de la época Schengen. Venía con un visado para Austria y de Austria hasta aquí rezando, diciendo de todo, para que no nos pare en ninguna frontera y
os deportasen, claro.
Sí. Fue un viaje, son 4,000 y pico kilómetros y un viaje de 8 días.
Madre mía.
Y siempre me acuerdo muy, para mí ahora es como
una anécdota,
de tener, yo calculaba que son 4 días. Ya. Y tenía por cada día 3 sándwiches.
Ya.
Y aún hoy en día estoy pensando.
¿Cómo hiciste?
Sí.
Ya. O sea que eso.
Pero no pasé hambre.
No. A ver. Yo creo que el miedo, los nervios que
sí,
traías.
Sí, exacto.
Quizás esos 3 sándwiches pues eran
sí.
lo que tenías, ¿no? Y llegaste aquí y estuviste trabajando, empezaste a trabajar.
Llegué a finales de año, llegué así el 23 de diciembre, me acuerdo que para mí venía de un país que estuvo bajo comunismo. Para mí lo que aquí cuenta de Franco era algo ya bonito. No se permitía leer, no se permitía pasear, no se permitía grupos más de 3 personas.
Aquí con el franquismo tampoco.
Algo parecido a eso, aquí.
No sé, bueno. Llegué y vi tantas luces, y tanta comida, y tanta gente, y tanto rojo, amarillo. Venía de un país donde la gente está acostumbrada a vestirse de negro, de marrón, de oscuro, de... Me pareció el cielo.
Yeah. Eso que dices, ¿por qué piensas que alguien como Rumanía, que supuestamente el cíngaro original, ¿no? Viene de ahí, el cíngaro.
No.
No viene de Rumanía. No. O sea, que yo recuerde el gitano que bailaba, era feliz y tal, no llevaba esa vestimenta oscura como no. tú dices. Al contrario.
¿Sabes? Los gitanos no. A los gitanos no les gusta que les llamen ni rumanos, ni húngaros, ni ellos Sí, sí, se describe como...
Sí, como gitano.
Sí,
como gitano, indios. Sí. No, ellos mantienen su origen donde hace...
Ellos mismos se llaman parias, o sea, ellos mismos quieren estar fuera de...
Aquí en España los gitanos se llaman pueblo gitano y tienen sus costumbres. Yo compartiré o no compartiré, pero cada uno que haga lo que quiera de su vida. Tú me contabas una anécdota que cuando empezaste a trabajar aquí, fuiste a trabajar a una zona muy...
Sí. Mi primer trabajo aquí en España fue en casa de una señora que me acogió muy bien, muy bien. Ya era jubilada, una profesora de inglés. Y al oír que me gustaba la música clásica, me dijo, puedes venir. Empecé un día de enero, justo mi cumpleaños, que la señora se fue corriendo. La señora se fue corriendo a comprarme un regalo y 2 meses trabajé con ella muy bien, muy bien. En ese tiempo encontré un trabajo en Marbella.
¿En Marbella?
Sí, suena muy bien, muy bonito. En principio de interna.
Sí, o sea, pero, que estabas allí durmiendo, comiendo, sí, todo el día.
Sí,
¿no?
Una familia bien, al principio me trataron bien, hasta que me di cuenta que me tratan bien porque trabajo.
Por poco.
Me levantaba a las 7:30 y me acostaba a lo mejor a las 12:01, cuando ellos terminaban. Me trataban bien, sí, me llamaban por mi nombre, no me insultaban, no.
No, ya,
pero estabas 12 horas o 14 o 16 horas.
Sí, eso es la vida de interna.
Claro. Y por un salario hoy
eran 680, me parece, porque claro, tenías que pagar impuestos.
Sin asegurar.
Sí.
Claro. y hubo alguna persona que tenía un cargo relevante político, ¿no?
Sí, sí.
Y te tuvo trabajando.
Eran la familia de la que hoy en día es la alcaldesa de Marbella.
Ah.
Bueno, no me extraña entonces nada.
Ya, y estuviste trabajando para ellos.
Ella en ese tiempo trabajaba en el gobierno de Aznar.
Sí.
Y claro, todas las internas, cuando se hacía una fiesta en su casa, hablábamos. ¿Te hicieron papeles? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? A mí me rechazaron 2 veces. Y la primera vez dije yo, bueno, qué mala suerte. Y así hasta que me abrieron los ojos otras que eran más... Que me dijeron, no, ellos no presentan el papel de... lo que es hoy en día la declaración de la renta.
Sí, la declaración de la renta.
Y yo dije, jova, qué mala suerte. Y con el tiempo me di cuenta que eso era que me trataban mal.
Evidentemente.
No quiero que se entienda mal, pero sí, me trataban mal. Porque me trataban de tonta.
De tonta, te explotaban y encima era una persona que trabajaba para un gobierno.
¿Cómo vas a poner tú... Yo hoy en día y sé lo que hay que hacer.
Ahora te vamos a hacer un regalo. Vamos a escuchar a un cantante que se llama Ruf Mañol.
Ser español no es solo una bandera. España es mucho más que una frontera. La nación es más que un solo idioma. Y me da pena que lo vean de otra forma. Ser español es más que solo un nombre. España no es un solo rey, un solo hombre. Siento que lo vean de forma distinta, porque todo lo demás es solo política. Bailar en ferias y fiestas, ser español es echarme una siesta, que me pongan tapas y pido cerveza, ser campeón del mundo con el gol de Iniesta, enamorarme del Mediterráneo con Serrat, no enfadarme por ver un cartel en catalán, aprender unas palabras en euskera, ir a Galicia y creerme historias de meigas, que se me pongan los vellos de punta al escuchar una copla, una saeta bien cantada, sorprenderte de lo bonita que es Ceuta, o que parte de África la sintamos nuestra, españolas. La tortilla de patata, las croquetas de la mama y la paella valenciana. Eso es sentirme español en la vida. Y lo demás es solo política. Ser español no es solo una bandera. España es mucho más que una frontera. La nación es más que un solo idioma. Y me da pena que lo vean de otra forma. Ser español es más que solo un nombre. España no es un solo rey, un solo hombre. Siento que lo vean de forma distinta, porque todo lo demás es solo política. La pobreza me sacó de Rumanía, mi nación, pero nada puede sacarla de mi corazón. Soy rumano y no quiero que me odien, pero ser español no es un DNI o un IE. Es quemarte el alma por ver arder Doñana, protestar cuando sube el paro en España. Yo sufrí cuando vi el desastre del Prestige, yo sufrí con los atentados de Madrid. Es temblar cuando tembló toda Lorca, llorar si dicen que España no es Barcelona. Sufro cuando oigo de maltrato a la mujer y sufro con desahucios de familias, joder. Sufro cuando leo del hambre del 36, y si esto no es ser español, dime tú qué es. Me da pena que lo vean de forma distinta, porque todo lo demás es solo política. Ser español no es solo una bandera, España es mucho más que una frontera. La nación es más que un solo idioma, y me da pena que lo vean de otra forma. Ser español es más que solo un nombre, España no es un solo rey, un solo hombre. Siento que lo vean de forma distinta, porque todo lo demás es solo política. Despierta, rumano, del sueño de morir, en el que te sumieron bárbaros para oprimir. Es ahora o nunca, forjemos un destino ante el cual se inclinen crueles enemigos. Despierta, español, del sueño de morir, en el que te sumió el bárbaro tirano vil. Ahora es la hora, forjemos un destino. Los inmigrantes no somos los enemigos. Ser español no es solo una bandera, España es mucho más que una frontera. La nación es mucho más que un solo idioma, y me da pena que lo vean de otra forma. Ser español es más que solo un nombre, España no es un solo rey, un solo hombre. Siento que lo vean de forma distinta, porque todo lo demás es solo política. Ser español no es solo una bandera, España es mucho más que una frontera. La nación es más que solo un idioma, y me da pena que lo vean de otra forma. Ser español es más que solo un nombre, España no es un solo rey, un solo hombre. Siento que lo vean de forma distinta, porque todo lo demás...
Bueno, pues aquí seguimos en Voces Anónimas con el relato que nos está, el interesante relato que nos está contando Nico. Yo, a mí me gustaría hacerte una pregunta, porque es algo que yo sé que tú no vas a responder, la verdad. ¿Cuántas ayudas te dieron por ser extranjera?
Dos.
¿Por ser extranjera o por estar trabajando en España?
Creo que por una por ser madre, no creo, seguro, una por ser madre y otra porque mi hijo salía de una separación muy chunga y necesitaba un psicólogo. Y
pero eso se lo, hubiera, eso lo darían a cualquier española, ¿no?
No, digo, esas son las dos ayudas que yo...
Pero no por ser extranjera.
Claro, no,
por
no,
ser
no,
ya
no me categorizaron, no me pusieron el no.
Porque tú sabes, hombre,
no,
tú sufres también.
Ni una.
Todo esto de los extranjeros le dan más,
sí.
¿No? O sea, que eso es totalmente incierto. Y además hay algo que me llama la atención. Tú eres madre de un español.
Sí.
Y no tienes los mismos derechos que tu hijo.
No.
A mí me parece desgarrador. O sea, que una madre...
Sí, a mí también. Además, por ejemplo, lo de la de ser ciudadano español. Mi hijo puede pedir el DNI y justificarse como rumano. De hecho, yo tengo el DNI del rumano. No tiene las dos nacionalidades, pero él se puede presentar en cualquier sitio en Rumanía con un DNI rumano.
Porque es hijo sí, de una persona.
Sin embargo, España no tiene para Rumanía la posibilidad de, para los ciudadanos rumanos, la posibilidad de tener dos nacionalidades.
No, es como Suiza, o escoges una o escoges otra.
Sí.
Es una
pero
excepción.
El colmo es que tienes que pagar para dejar tu nacionalidad y pagar para tener la de español.
Sin embargo, las personas que vienen de Latinoamérica y de los demás países pueden tener dos nacionalidades. Rumanía está, que me comentabas tú, ¿no? Que había algunos países.
Sí, hay tres países, creo. Suiza, porque lo sé también por lo mismo, porque yo pude escogerla. Y lógicamente, yo siendo español, cuando estaba allí, no iba a escoger una nacionalidad sabiendo que iba a perder la otra, ¿no? Es como una parte de tu identidad. Pero sé que otros países cualquiera, mismamente el que tenemos al lado, Portugal, Francia,
no
eso no sea, tienes problema.
No, pero no te dan la doble nacionalidad, no les hace falta.
No les hace falta porque eres
pero como... es que, perdón, una una cosa es que Rumanía o los ciudadanos rumanos en España están discriminados con el resto
yo así lo veo.
De
así
las
lo
ciudades
veo.
Como de los comunitarios.
Además, tienes que tener 10 años justificados como que has trabajado aquí, comparando con, por ejemplo, Colombia tiene 4 o 5, no sé seguro, pero no más de 5. Puede ser que sea por idioma, pero no, no. Porque ellos también dan el examen de historia y el examen de lengua cuando pide la nacionalidad.
Seguramente que muchos no lo aprobaríamos ese examen, te lo digo sinceramente, Nicole. Es así. Y luego, bueno, regularizas tu situación, ¿no? Estás trabajando con estos del gobierno Aznar, que estás ahí explotada y tal. Y
me consiguen al final... Al cabo de casi 3 años, los papeles, que para mí fue como...
Algo así parecido a la libertad.
Sí, sí.
Claro.
Sí, porque en ese momento podía decir, mira, en vez de trabajar sábado todo el día, al mediodía me marcho porque tengo un hermano en Madrid y quiero verlo.
Porque necesito vivir.
Exacto. Yo, de hecho, yo decía siempre, mientras estuve con ellos, yo no gastaba dinero, porque por la noche poco se puede gastar. Vivía en una urbanización muy lejos de todo lo que era para gastar.
Sí.
Entonces no.
Y después de tener tus papeles ya, ¿qué otros empleos has tenido?
He dado clases. Casi siempre. Eso fue
una carrera universitaria, ¿no?
Sí, he acabado sociología, pero no he practicado nunca.
Ya.
No me dio tiempo de... Y es una espina que...
¿Qué tienes ahí?
Pero he dado clase, he recogido niños del colegio. Siempre estuve rodeada de trabajos con niños.
Siempre.
Porque ahí se pagaba muy bien, los padres ahí... en Marbella disfrutan de la vida y sí. Tienen dinero, entonces
disfrutan de la vida a cuenta de los demás.
Sí, de los extranjeros. Yo no he visto.
Bueno, y de los españoles, que esos son los que nos explotan también a todos, ¿eh? Esos no distinguen ni de color ni de nacionalidad.
Sí, seguro. Yo no he conocido, trabajando de interna, no he conocido ninguna interna española. Eso era una cosa que siempre me ha molestado de decir, venís aquí, a mí personalmente ni nadie nunca no me lo dijo así en la cara, pero de oír, venís aquí a quitarnos el trabajo.
Por eso nos repatea a nosotros el tema este de que los xenófobos le echen la culpa de la, no sé, de que nos quitan la mano de obra cuando nos hace falta, como en Andalucía, como bien decías, mano de obra en muchos sectores. Y como tú bien dices, el tema, por ejemplo, de que yo sepa, el tema de la limpieza, casi todos son también mujeres y casi todas son extranjeras.
Ahora me acuerdo una otra anécdota. Estando viviendo en Alcalá de Henares 2 meses... claro, entre los rumanos de allí te decía, mira, sé alguien que necesita que le limpies la casa. Y me dice mi hermano, mira, hay una señora que quiere que vayas a limpiarle la casa, pero solo ahora y hasta yo todo lo que sea de
todo,
dinero.
Claro.
Y me acuerdo que no hablaba nada español, solo sabía decir hola y para mí era hola siempre, mañana, tarde, noche, siempre. Y me dice mi hermano, mira, tú cuando entras, pregúntale si es limpieza a fondo o... Como el rumano es muy parecido al español.
¿En serio?
Fondo para nosotros
sí.
Es el trasero. Yo decía, ¿pero para qué tengo yo que preguntarle a esa señora eso? Y no le pregunté. Bueno, le limpié la casa, fueron 3 días y el último día me dice la señora, mira... te voy a decir, bueno, yo mal entendí, me acuerdo que me esperaba mi hermano porque no conocía ni el dinero bien, aún eran pesetas, alguna persona pagaba. Y me dice, mira, no me gustó, es que eres muy lenta. Y en vez de 6, te voy a pagar solo 4.
Joder.
Y mi hermano dice, mira, podía decirle algo, pero total, no te va a dar el dinero.
No, está claro.
Y dice, deja, no pasa nada, te doy una diferencia.
Bueno, estas anécdotas a mí me avergüenzan. como ser humano, no como español, porque yo sí tengo algo. Pero mira, a mí me toca muy de cerca a una persona que por estar trabajando le insultaron por la calle. Consiguió 3 meses de trabajo de barrendera y le llamaban negra de mierda, vete de aquí, que nos robas el trabajo, ¿no? Y yo cuando escucho esas historias a mí me estremecen y me avergüenzo no de los españoles, de los humanos.
Sí.
De los humanos que son capaces de ser tan crueles cuando todos somos iguales.
No hay empatía, es el problema, ¿no? No te pones en el lugar de la otra persona. Todo lo ves muy bien desde aquí, desde tu feudo.
Porque al fin y al cabo, yo creo que es aún peor que seas tonto, que seas negro, o amarillo,
o judío.
¿Qué más da?
Porque eso se puede curar, se puede cambiar, pero eso de que no des, de que no te ayude, que el cerebro lo tenga solo para llenar la cabeza, no, que no desarrolles.
Es lo que les interesa a los poderosos. Aquí, claro, hay paro, hay no sé qué, están recortando la sanidad. ¿De quién es la culpa? De los extranjeros, cuando no es verdad. La culpa es de quien nos recorta, porque hay una cosa. Yo cuando hablamos de patria y de patriotas, a mí hay gente que me dice, pero tú no eres patriota. Le dije, yo soy el mayor patriota que hay, que todos los putos meses contribuyo con mi nómina y mi trabajo.
Exacto.
Para pagar a 17.000 aforados, reyes, curas y demás. Exacto. Y tan patriota como yo lo es cualquier persona que trabaja en este país.
Y la patria, perdona, pero es una mentira. Para mí, la patria en realidad son tus amigos, tu familia, la gente que tienes alrededor.
No,
eso es la patria.
El concepto patrio este que nos enseñaron.
Sí, viviendo bajo unas leyes, claro, te tienes que adaptar a las...
No, pero la patria, el ensalzamiento de la patria. Yo soy un patriota. ¿Y sabes por qué soy un patriota? Porque pago para que haya una seguridad social, tal. Pero no pago para mantener a 17.000 aforados, un rey, una iglesia. Y cuando se llena la boca de estos que por agitar una bandera se piensan que son más patriotas, yo soy un gran patriota porque pago esta puta patria.
Claro, y por eso con el tema del Open Arms esta semana se montó un follón justo, porque con el tema de Richard Gere, que fue allí, que es patético, porque la gente, en vez de ensalzar a lo mejor una figura que no es ni política ni nada, que es un actor que no tiene por qué estar allí patrocinando nada, él va allí y yo sé de buena tinta que lleva ya años, él y otros actores que no tienen por qué hacer política, porque no están haciendo política. Y nosotros, en vez de aplaudirlo, que tenemos más que decir, y que si es un oportunista, que si lo comparamos con Ortega, y que si me parece patético.
Y a Bardem,
patético.
A
Pues Antón Losada, ¿sabes quién es?
Sí.
Un crack, esta semana cogió y dijo algo parecido a lo que estás diciendo tú. Pues lógicamente yo quiero que mi presidente acoja el Open Arms, porque yo pago mis impuestos y con mis impuestos quiero que se ayude a la gente necesitada, ni más ni menos. Y es así.
Está claro. Yo soy de las personas que pienso eso, Nicole. Para mí, tú no eres una chica rumana, tú eres Nicole. Eres Nicole, ni más ni menos. Por cierto, haces un guiso de choupas impresionante.
Sí, ahora que te dedicas, es verdad, porque estábamos hablando,
camarera,
vamos a contemporalizarlo.
Y hace un guiso de choupas que lo flipas.
Gracias.
Nada.
Pues sí, yo creo que entre las profesiones, si tuviera que elegir, ¿era la última o la siguiente? Nunca, no.
Pues,
bueno,
a ver.
Es en lo que encontré trabajo
sí, y... La vida da vueltas, pero ahora tú te ves feliz o...
Sí.
Te ves un poquito con las ganas que se te quedaron con lo que acabas de decir, ¿no? Te gustaría a lo mejor dedicarte a lo que estudiaste, lógico.
Sí, pero bueno, ahora ya...
No pienses que es tarde, igual estabas pensando...
No, nunca. A ver, también te digo que vengo de un ámbito de estudios, por lo menos, que no te deja bajar la guardia.
Eso está bien.
Pero bueno... De momento tengo un niño que ayudar a desarrollar y a crecer.
Sacar para adelante.
Y luego las pasiones siempre se quedan y se pueden...
Oye, pues nos alegramos de que hayas estado. Te lo agradecemos un millón. Hemos aprendido. Esperemos que los oyentes hayan aprendido, porque no, que los bulos son bulos, por eso se llaman bulos.
Sí.
Pues aquí tenéis Bipolares, enseñándoos la realidad de lo que otros exageran, de lo que otros mienten. Bipolares por un mundo sin fronteras, bipolares por un mundo de igualdad, dejar atacar ya al Open Arms, que es un derecho internacional que obliga al mar, son seres humanos, no nos roban nada, vienen a ayudarnos, todos los españoles, húngaros, rumanos, todos somos igual. Por eso Bipolares contra la xenofobia, el racismo y a favor de un mundo libre. Gracias, Nicole.
Gracias a vosotros.
Un placer haberte escuchado.
Gracias.
Y si nunca nadie te lo dijo, bienvenida a la Coruneno.
Gracias.
Del vagabundo, del sueño errante. Coge tu vida en tu pañuelo, con tu pobreza tira pa'lante. Si encuentras un destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino cubre tu rostro, amigo, con tu miseria ese lugar. Hermanos, todos farsantes, hacen mentiras con las verdades. Buscas trabajo y tienes hambre, pero no hay sitio para el emigrante.
Historias para dormir. Cuac FM. Abdul era un hombre chiquito, tan chiquito como puede ser un hombre chiquito. Nació en algún lugar de la periferia del primer mundo, donde del suelo brotan guerras y miseria. En ese lugar que en realidad no existe, pues nadie se acuerda de él. En ese lugar inexistente, dio Abdul sus primeros pasos. Con la amanecida esperaban los hombres y mujeres chiquitos, a la entrada de la salida del primer mundo. Permanecían callados, atentos a la llegada de los camiones que vaciaban en lo que escarbar el pan de cada día. Los camiones del olvido de los olvidados, de lo viejo, de lo innecesario. Allí, acompañado de su madre, una mujer chiquita de chiquitos oídos y más chiquita boca, Abdul pronto aprendió a buscar en la basura lo que le habría de sustentar. Pero Abdul, a pesar de ser chiquito, se hacía grandes preguntas. Fue así como un día decidió escurrirse dentro de uno de esos camiones y, acurrucado en un rincón, llegó al primer mundo. Paseando por aquellas avenidas de lujo y abundancia, Abdul, como hombre chiquito que era, pasaba desapercibido. O al menos así le dio la sensación, pues nadie se detuvo a pesar de su existencia. Abdul tan solo deseaba recordar a la gente de sus congéneres caídos en el olvido. Gritó, voceó, exclamó a los cuatro vientos su existencia, sin que nadie le escuchara. Y pronto cayó la noche. y con ella su ánimo. Buscó cobijo donde descansar sus huesos y su garganta, pero ¿cómo fue que, llegada la madrugada, se vio deslumbrado por unos focos? Se apearon dos igualmente deslumbrantes hombres, cargaron con Abdul y un, dos, tres, lo lanzaron al interior del remolque del vehículo. Del mismo modo que Abdul había salido del lugar inexistente donde nació, volvió. Los camiones abandonaron su carga de restos y basura a los pies de las mujeres y hombres chiquitos. Pero aquel día también Abdul rodó por la pendiente, rodó hasta detenerse a los pies de su madre. Esa mujer de boca y oídos chiquitos y cuyos ojos también comenzaban a menguar. Así piensa y siente el primer mundo. Lo viejo y necesario, aunque sea tan chiquito como Abdul, mejor olvidarlo con los olvidados, arrojarlo en un lugar inexistente y dar media vuelta.
Bienvenido al reino de lo absurdo. Reino de la pantomima. Donde todos andamos al revés, tío. ¿Quieres entrar?
Bueno, Capi, como siempre, impresionante. Amigos y amigas, en Radio Quack FM 103.4 Bipolares, nos despedimos una vez más con el corazón encogido y con el puño levantado gritando libertad.
Muchas gracias por acompañarnos. Encantado, encantado, Nicoleta. Otra vez gracias. Y hasta la semana que viene.
Y a mí no me dices nada.
No, a ti te tengo siempre al lado.
Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, Nico. Ha sido un placer.
Pensar y ni se esfuerza, aquí el que menos sabe es el que grita, quien le quita la razón al que la impone por la fuerza. Si buscas trabajo tendrás tu oportunidad, pero el puesto es para el sobrino del jefe, vaya casualidad. La habilidad de ser inútil siempre beneficia, el mañoso curra el doble, es un mediocre si la picia, y las noticias quieren solo audiencia. En este reino los niños ni se inmutan cuando ven violencia, es la televisión y su contradicción, ella te dice consume y el gobierno que aprietes tu cinturón. Misma situación disparatada, aquí la profesión mejor pagada es dar patadas a un balón. Si en este reino roba un pobre, va a prisión, ladrón incómodo. Y si lo hace un rico, le llaman cleptómano y se va al psicólogo. Mira alrededor.